Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Blamarcha Albert desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es martes 28 de enero de 2025. Mañana se cumplen 3 meses de la Dana. Y un par de pildoritas ya. Un tercio de los comercios afectados seguramente no van a abrir. Un tercio. Eso es una barbaridad. No hay derecho. Eran comercios que estaban abiertos, que daban sustento a la gente, que daban alegría al barrio, a la calle, que creaban tejido social, que eran punto de encuentro. Que no abra un tercio de los comercios me parece una auténtica barbaridad. Así que, por favor, que alguien haga algo y rapidito. No puede ser que dejemos a tanta gente abandonada. Pero es que además he mirado la portada de las provincias de hoy. Bueno, he mirado también el interior, evidentemente. Y os hago una especie de balance, resumen y tal. Claro, como mañana celebramos eso. Y es... El gobierno durante 2 horas no prestó atención a medio centenar de barrancos descontrolados. Consell, una consellera incapaz de asumir el liderazgo a la espera de la llegada de Mazón. Mazón Ventorro, ya sabéis. Ayuntamientos, los alcaldes desoyeron las órdenes de alerta del estado de la Rambla. Y la presidenta del sello, las decisiones del Consell fueron siempre por detrás de la Dana. Es Begoña Vitoriano. Y tiene razón. Fueron siempre por detrás de la Dana. Creo que hayan creado una comisión para investigar todos estos temas, para depurar responsabilidades. Pero yo creo que a esas alturas más o menos todos tenemos un criterio bastante formado. Eso sí, que sabéis que con lo del decreto ese ómnibus había ayudas de la Dana, que Sánchez también cuela con 80 cosas más. Hombre, ¿por qué no sacáis lo de la Dana que van a votar todos a favor?
Porque quieren colar los 80 cocos.
Pero oye, que es que hay gente, claro, pero es que hay gente muy afectada. Hombre, no hagáis estas trapacerías, Sánchez y amigos de Sánchez.
Pero
hombre, parece, esperándolo.
Parece mentira que te hagas esas preguntas ya, pero, cuando sabes que esta gente lo único que quiere es perpetuarse en el poder y le importa lo demás.
Estamos hablando del sufrimiento de la gente, que es una cosa muy gorda lo de la Dana. Según Estados Unidos, ha sido una de las 5 mayores catástrofes del año 24.
Yo cada vez pienso que están vacunados de todo este tipo de sufrimiento.
Pero, joder, que no se puede hacer ese tipo de chantajes a costa del dolor de la gente. Y luego, la Generalitat ha pagado 23.000 ayudas para coches y el gobierno central aún ninguna. Esperemos que vayan llegando la pasta, esperemos que lo aceleren todo. Insisto, mañana se cumplen 3 meses. Mañana viene, si no me equivoco, buenos días Silvia, buenos días Mon.
Hola, buenos
mañana
días.
Tenemos
buenos
a Marian
días.
Baker.
Mañana sí.
Que nos dirá cómo está, que sabéis que está en Paiporta y lo está viviendo, y además es viviendo un quinto piso. 2 de cada 3 ascensores afectados aún no funcionan.
Y las facturitas, claro, que las facturitas claro, que vienen se claro, tienen que ir pagando. Claro. Pero
Pero acabo con los ascensores. Pensemos que Marien es joven y puede subir al quinto piso. Hombre, llegará cansada, pero puede subir con la compra y lo que sea. Pero la gente mayor, Dimon.
Que si hacemos balance en el pasado, tragedias pasadas, en Canarias están como están,
claro.
En Lorca están como están,
claro.
Y al final estamos en manos de gente que recauda muchísimos impuestos y que le da exactamente igual. Si hay una hecatombe, lo que esto ha dejado claro, como la que hubo, estamos absolutamente indefensos frente a un gobierno que no es efectivo o que no le
gobierno
importamos.
Gobierno central y gobierno autonómico.
No, absolutamente. No, yo hablo aquí...
Sí,
aquí,
ya, la autoridad
aquí, aquí es como la pandemia, sí, cuando sí. Decían, esto depende de ti, esto depende de mí.
Aclararos y lo que depende es la gente que sufre y la gente que tiene dolor y la gente que lo ha perdido todo.
Pero ¿sabes el tema de las dependencias? Cuando la pandemia lo mismo. Es que depende del gobierno central. No, es que dependía de la autonomía. Pero para cobrar dietas y desplazamiento en pandemia,
ahí,
todos
vamos,
de acuerdo.
Todos,
y aquí
y
en el Consell, 2 semanas antes, pactaron el paro, 2.500 euros de paro durante 2 años.
Sí, sí.
Un paro por el que no habían cotizado.
Sí, sí.
No tienen vergüenza ninguno.
Sí, sí.
Me daría vergüenza estar en un partido político ahora mismo.
Te cuento un poquito cómo están los ascensores. La mayoría no van. El mío, el del pisito que tengo heredado viejecito en Paiporta, va... Porque hemos tenido la inmensa suerte de, como el patio estaba elevado, como si fuera eso un entresuelo.
Y el motor estaba arriba.
Se ve que el motor
estaba arriba.
Aún así, se avería mucho, hay que venir el técnico, pero en ese edificio hay mucha gente mayor, porque claro, la finca es viejecita. Y han estado más de 2 meses aislados en su casa. Y los vecinos se turnaban
para
llevarle algo, los hijos o lo que fuera, pero que no han bajado.
Es extraordinario y llamativo que gracias a la gente, esto sí que es la gente, efectivamente, los abuelitos no se han quedado tan desamparados porque la gente hace turnos, la gente se preocupa por el prójimo. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Que evidentemente hay un pequeño porcentaje de malandrines que se han dedicado al saqueo y a hacer el mal, pero que la gente en general es muy buena y la gente se ayuda y la gente es solidaria. Y en estos casos la gente le importa honrando la ideología del otro y lo que piense tal y cual. En casos así todo el mundo se ayuda. Y si no hubiese sido por el mogollón de voluntarios que fueron los primeros días, que el ejército tardó 5 días en venir, no por culpa del ejército, sino ya sabéis por quién, esto hubiese sido aún peor aún y mucho más horroroso. 3 meses, ¿eh? 3 meses. Hay que ir a las zonas. Argimiro va siempre que puede con sus amigos ahí a cenar, a comer y tal. Hay que ir y veréis la tristeza. El otro día Israel, un amigo oyente, nos decía que en el trabajo tiene algunos compañeros que son de las zonas afectadas. Y dice, hostia, Ramón, tienen la mirada como vacía. Se quedan como, que se me entienda bien, como idos. Y dice, tío, ¿tienen una tristeza? Claro, claro que la tienen, porque están viviendo en un entorno absolutamente devastado casi 3 meses después o 3 meses. ¿Qué alegría vas a tener? Pues ninguna. Y mañana también, justo después de las 11, yo creo que tendremos una entrevista bastante interesante, sobre todo por la calidad de la invitada, no por nosotros. Viene la mujer de Nick Clegg. Nick Clegg fue viceprimer ministro inglés. O sea, primer ministro y viceprimer ministro, porque Nick Clegg montó un partido parecido a Podemos. Cameron tuvo que recurrir a él para conseguir el poder. Cameron era primer ministro y estuvo unos años en el poder. La mujer de Nick Clegg es española, es una abogada potentísima, ha trabajado en los mejores despachos de Londres, ha trabajado en Palo Alto para las empresas de Silicon Valley. Estamos hablando de una de las mejores abogadas del mundo, ¿eh? Y esto lo digo ahora, siempre he comentado que no, que Nick Clegg era bueno, pero que la mujer era inteligente. Es de Olmedo, Valladolid, y hay notas curiosas como que los 3 hijos que tienen llevan nombre español, porque ya se ha empeñado. Y cuando se casan en Olmedo. Y Nick Clegg venía aquí de vacaciones con ella y decía que lo mejor del mundo eran las croquetas de su suegra. Claro, un inglés, ¿qué va a comer un inglés? Viene aquí a cualquier sitio y dice croquetas, como Doña Croqueta, y se vuelve loco.
Le parece todo bueno, buenísimo.
Como ella... dirás, si ya aquí en España ahí está el que dice cocreta, sí, croqueta y o sea, crocreta, ¿cómo lo dirá él?
Bueno, pues es una, yo creo que de las mejores abogadas del mundo. Tiene una fundación que es Inspiren Girls, Inspiren Niñas, que es para que las niñas del tercer mundo puedan optar a becas, puedan estudiar, etcétera, etcétera, y rompan los muros en los cuales están encerradas. Viene a dar una charla en Valencia. Es un auténtico personaje, en algún sentido de la palabra, y yo creo que puede estar muy bien. Justo después de las 11, nos las traen en cuando puedan, y luego se tiene que ir un poco antes de las 12, pero intentaremos aguantar con ella todo lo que podamos, porque seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos cuenta. O sea, esperemos que llegue a tiempo y que vaya todo bien, pero vamos, que estamos muy contentos, porque rara vez tenemos la oportunidad de tener personajes así de potentes. Y además, ella debe de haber coincidido pues con Obama, con Michelle, con mogollón de líderes de medio mundo. Y además, una persona tan tan inteligente, pues es seguro que va a ser un gusto tenerla. No, Nick Clegg, yo he dicho que era como Ciudadanos. O se me ha escapado que era de Podemos. A ver,
se te ha escapado Podemos.
Ah, no, como Ciudadanos.
Y yo,
perdón,
como no lo
Ciudadanos,
conozco.
No, como Ciudadanos. Es que me lo dice, pero yo, gracias, digo, como Podemos. No. Era un partido liberal como el de Albert Rivera, como Ciudadanos. Perdón. No.
Hay el estrés que pasa factura.
Menos mal que tenemos a Perello.
Sí, gracias, Perello. No, desde luego.
Luego hablaré de Hitchcock, Perello, vale. Que tampoco era tan bueno.
Y de hecho, ella ha comentado, mañana yo creo que me atreveré a preguntárselo, tampoco es que sea grave. Dice: si yo hubiese hecho lo que ha hecho Begoña, la mujer de Sánchez, cuando mi marido era viceprimer ministro, no sé si hijo, me arrojan al Támesis, me queman viva o tal y cual. Dice, si yo hubiese hecho algo así, madre mía, la que me hubiese liado. Ya sabes que en Inglaterra, pocas bromas con estos asuntos. Por ejemplo, Boris Johnson tuvo que dimitir por la fiesta francachela que organizó cuando el encierro de la pandemia. Que luego no piensas ahora ir a la típica fiesta que están ahí los funcionarios del chiringuito y está el Santos con la copita, ole, lirili, lo lailo. Alguien lo graba, alguien lo filtra, pero es que lo interesante es que a Boris Johnson se lo cargan los de su propio partido. Los de su propio partido, no es la oposición. Su propio partido dijo: esto
cuidado,
es,
que vienen,
oiga,
los nuestros.
Aquí la gente.
De toda la vida.
Sí, pero aquí en
Churchill,
España no pasó. Sí.
Con Churchill pasó.
Pero fijaros que eso es muy interesante. Dices: no hace falta que venga la oposición desde su propio partido, eso que dice, oiga, aquí la gente encerrada y usted de cuchipanda. Y dices: bueno, acabamos de currar, estamos aquí. creíamos que nadie nos veía. Os recuerdo que aquí pillaron a Armengol, actual presidenta del Congreso, que es una de las peores presidentas del Congreso que hemos tenido en España. Cuando estaba de presidenta de la Autonomía de Mallorca, la pillaron a las 2 de la mañana en pleno encierro, ella y su séquito en un pafeto. Y llega la policía local, ¿esto qué es? Todos multados. Oiga, que usted no sabe quién está aquí. Ah, pero aguantaron los tíos el tipo y se destapó el asunto. A las 2 de la madrugada en pleno encierro. Ella
y
está
más
ahí.
De un alcalde.
Y además de un alcalde, y Tito Berni, y Revilla también un restaurante con el puro, que además estaba fumando y todo con un purazo. ¿Y bueno, aquí ha pasado algo? No.
Yo sé de un escritor en una firma de libros que también fumaba mientras...
Bueno, en la de Argimiro, claro. Pero me lo hicieron apagar enseguida. Pero es que fue un reflejo automático. Pero claro. Yo no me dedico a la política, ¿eh?
Eso es verdad.
Yo no me dedico a la política. En fin, estamos muy contentos con la entrevista esta de mañana. Pero tenemos más mandanga ahora para empezar el programa. Limón.
A mí me ha pasado una cosa. Yo me he levantado con una... un mensaje de texto que me pone...
Perdona, que me dice María Ruiz con lo de... Perdona, con lo de la mujer de Nick Clegg, comentando lo de Begoña, y dijo Nick Clegg, a mí me hubieran quemado en Trafalgar Square.
Claro.
Dimon, ¿qué te ha pasado?
No, que esta mañana recibo a las 9:15 un SMS. La agencia tributaria ha emitido una notificación dirigida a Sales Martí Antonio.
Al señor Antonio.
Que usted recibe en calidad de titular. Y claro, cuando recibes eso por la mañana...
Es una cosa muy rara, se lo envío a mi asesora.
Yo ya me he hecho... Y entonces ya me he puesto...
¿Qué ha recibido?
Una notificación. En SMS, en lugar del SMS decirte, te vamos a investigar, te vamos a crujir, te vamos a...
No, debe ser otra cosa.
Te dicen una notificación.
Eso es una notificación, no es...
Ya, pero la notificación puede decir, necesitamos que se ponga en contacto porque las últimas 30 facturas, y yo no sé dónde tengo ni la última factura que hice hace 3 días.
Mira, yo...
No, pero eso es un cambio de algo.
Mira, regulación anual de cuotas de trabajo autónomo. Ah, claro, que nos van a hacer pagar más. Claro,
yo creo que es eso.
No, espera.
Ya tienes el resultado de patatín patatán. Madre mía.
Eso no me ha llegado. Pero,
yo eso se lo envío a mi asesora.
Pero,
yo he visto,
mi asesor,
cosa rara a mi asesora.
Mi asesor y hermano mío, que es Víctor, se lo he dado y le he dicho, por favor, porque yo ya no puedo respirar hasta que sepa qué es. Y me dice, te devuelven algo de dinero, se ve que te cogieron de más.
¿Así?
¿Ah, nos vamos de gambas?
Abro emocionado.
No creo que dé para
abro emocionado.
14 euros.
Importe de la devolución, 4,92 euros. Importe de los intereses, 0,73 euros. Total, 5,65.
Oye.
Que se lo queden. Voy a contestar y decir, no, denoslo por donde os quepa.
Que no
por
se
donde
lo
amargan
queden,
los pepinos.
Aunque sea 0,05.
5,65.
Es tu dinero.
Oye, mira, me da para un chupito de Jagger y 2 euros para comprar la prensa.
Oye, sí, para comprarte un tensiómetro no. Yo
no,
me
ya te digo
uno.
Yo que no.
La entrevista de mañana se
gracias
la demos
a Tony que me regaló uno.
A Juanma Domènech, el director de esta emisora,
sí,
se la ofrecían a él y el tío con una enorme generosidad ha dicho, yo creo que esto mejor para Palomar. O sea que muchísimas gracias a Juanma Domènech, que la tenemos gracias a él.
Yo me he comprado un tensiómetro. Es que resulta que soy
te
hipertensa.
Está contagiando Monsilvi.
No, que soy hipertensa.
Estoy rodeada de hipocondríacos.
Que no, que soy hipertensa. Soy hipertensa, en serio. A ver, todo es desde los últimos 5 años que dejo de hacer deporte, que me falla un riñón y...
Vale,
que...
tampoco contemos todo el rostro de nuestras enfermedades.
Pero me refiero, hace 5 años y dejas de moverte y comes lo mismo, pues se te elevan unos marcadores de tu cuerpo y ha llegado el momento en ponerme seria, chunga, y me he comprado el tensiómetro.
Pero tengo una pregunta.
Sí.
La tensión alta que te han visto, ¿te van a dar pastilla para regular la tensión?
Es que no quiero tomar ningún medicamento, me lo voy a regular yo.
Por eso te lo digo, que
vamos
es importante.
Vamos a probar así. Bueno,
seguro que te va a ir bien.
Lo que diga mi médico, pero
sí,
como
claro,
te dan cita para dentro de 15 días, claro, pues mientras tanto voy a intentar que no me dé un parraque.
Entonces, por la mañana, cuando te levantes, te tomas la tensión. No hace falta tomártela todas las veces.
No me da tiempo. Que me levanto a las 6 de la mañana.
Es que sí, no, es que yo te lo digo por una razón. Porque la tensión correcta se tiene que tomar por la mañana al levantarse. Si tú llegas corriendo, o sea, coges el coche, estás con preocupación durante todo el día y llegas a casa...
Ya me he leído las indicaciones. Un momento ideal es 2 horas después de haber comido.
O antes de, o un poquito antes de dormir.
Pues nada,
yo por la mañana con
el
estrés puesto.
Pero una vez al día. Porque
a la una te la tomas y así lo comentamos en directo.
Voy a traer el tensiómetro aquí.
¿Es de muñeca o es de brazo?
Es de brazo.
De brazo.
Pues tráetelo mañana.
Que no.
Y lo vemos y así jugamos todos con él. Y
de eso nada.
Todo.
Ahí no mete el brazo nadie. Solo lo meto yo.
Se ha sonado. Se ha sonado. ¿A qué médico fuiste ayer, Mon? Con otros análisis.
¿Al estomatólogo era?
No, pasó una cosa. No. Yo me fui al no. Al, es que eres una rata. Ya me parecía raro que lo dijeras. No. Tú ayer te dije, me ausento un momento. Y entonces me preguntaste por qué. Y yo, como ya te conozco, te dije, no, a resolver una cosa de trabajo.
Sí, pero luego, claro. Y volvió con sobreanálisis. ¿Pero tú qué pasa, que cada semana te haces análisis de algo?
No, que tenía que ya me hicieron los análisis, pero tenía que recogerlos. Entonces,
¿y a cuánto,
era un sobre...
tienes, ¿a cuánto tienes lo del hígado para hacer comparativa? Porque yo lo tengo tres veces superior a lo
da
que
igual,
es lo
normal.
Espérate,
vamos a cambiar de tema.
Espérate,
vamos a
espérate
vamos
y te lo cuento. No, 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 que además lo tengo aquí.
Si lo tiene todo bien.
Lo tengo...
Lo que pasa es que es hipocondriaco.
A ver. No, yo me lo tengo que revisar por historias. Que
por
no
historias de
caso.
La cabeza.
No, por historias. Yo tengo... Uy, ¿dónde está?
Venga, Mon, que tenemos aquí
el GPT. Lo tengo.
Eso, el GPT.
38 y 45. El 38 es menos de 45, que está bien, y el de 45 es entre 12 y 64.
Eso está fatal.
Con lo cual lo tengo bien.
Buah, yo no voy a decir...
Yo volvería a hacerme otro análisis, Mon.
Multiplicado por 3.
Bueno,
o sea,
seguimos con Mandanga, que no tiene que ver con estas historias, que quien sea pone muy locos.
Que me va a dar un ataque, Ramón.
Tengo
y no me cuidas.
No, tengo datos de Melania. ¿Sabéis qué edad tiene?
54.
55.
Mira.
¿Sabéis cuánto mide?
1,78 m.
76.
1,80. ¿Sabéis cuántos idiomas habla? Pues eso dice ella.
¿Eran 5?
6 idiomas.
7. ¿Sabéis de dónde es? De la antigua Yugoslavia, de Eslovenia. Al lorito. Oye, y Trump mide 1,92 el tío.
Sí, está marrón.
Sí.
Jolín.
Mide como Steven. Es una especie de Steven Seagal.
Y Barrón debe de medir ya 2,05 o así. Este chaval, vamos.
No,
este
no,
chaval.
Creo que no llega a los dos, pero bueno, puede alcanzarlos.
No sé,
¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
Pues le ha hecho un chavalín, yo qué sé, pues los que sean. Pero
los chicos hasta los 18
son los datos estos.
Están creciendo.
Y luego, sí que nos vamos serios, si esto no conviene olvidarlo. Se celebran 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Nunca el ser humano había creado una maquinaria industrial para asesinar vilmente al prójimo. Primero para humillar, para vejar, para torturar, para maltratar y luego para asesinar nunca. Eso se lo debemos a los alemanes. El abuelo, y ella no tiene la culpa, de la líder de la ultraderecha alemana, la líder de la ultraderecha alemana es lesbiana, su pareja es de ascendencia asiática y tienen un par de criaturas adoptadas. Fantástico. Su abuelo, insisto, ella no tiene la culpa. Era un juez de las SS, juez militar, no juez de carrera. Yo siempre digo lo mismo. Si España hubiese creado lo de los hornos crematorios, a fecha de hoy seguiríamos teniendo en los Pirineos y en Tarifa, en la costa de Portugal y en el Mediterráneo, una valla electrificada que nos mantendría encerrados. Si desde hace 500 años soportamos una leyenda negra completamente injusta, en mi opinión, imaginaros si no hace ni un siglo hubiésemos organizado el asesinato metódico, despiadado y cafre. Imaginaros cómo nos estarían tratando.
No quiero imaginármelo.
No pido yo que matemos a los alemanes, ni mucho menos, que yo todos los que conozco son maravillosos. Eso sí, cuando les preguntas dónde estuvo tu abuelo en la guerra,
no estaba de acuerdo.
No estaban en ningún lado. No, mi abuelo es que era inválido y estaba en casa, el pobre. O no, mi abuelo tal, o no, mi abuelo tal. Y oye, nadie tiene la culpa de lo que haga su padre, su abuelo, su madre o su abuela. Nadie, ¿eh? Yo esto no lo tengo muy claro y no me gusta que se juzgue a la gente por los antepasados que tienen, por su linaje, etcétera, etcétera. La gente se la juzga por sus hechos y por sus actos. Pero es que estoy viendo en la prensa estos días imágenes. Lo de los hornos en Auschwitz es que es terrorífico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre todos intentar que los más jóvenes sepan lo que sucedió allí y que no lo olviden. Y detalles entre siniestros y peculiares. Se supone que los servicios de inteligencia de los aliados sabían lo que estaba pasando en algunos campos. Se supone, incluso hay pruebas, que sabían que los trenes que llevaban, porque hasta el último momento de la guerra llevaban trenes para asesinar a gente, ¿eh?, y quemarlos. Primero los gaseaban y luego los incineraban. Se supone que sabían que esos trenes iban llenos de gente en condiciones peores que las del vacuno porque los iban a asesinar. y dicen, siempre ha habido una gran pregunta que flota, porque supone que esto lo saben desde el año 43, principios del 44. Y dicen, oye, ¿por qué no bombardearon esas vías férreas? ¿Por qué no bombardearon los alrededores de los campos? ¿Por qué no enviaron operaciones de paracaidistas o algo si sabían lo que estaba pasando? Es una de las grandes preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial que sigue estando medio oculta, pero que algún día se sabrá. La teoría, o alguna de las teorías, dicen que usaban toda la fuerza aérea con sus bombas, como la de la serie Los Amos del Aire, para destruir la industria alemana y las vías férreas que comunicaban el avituallamiento de municiones y comida con las tropas alemanas.
Vamos,
y
que se centraban, para debilitarlos,
claro,
en lo
que se centraban en todo eso porque así acortarían la guerra. Pero hay otros que dicen, oye ya, pero tú no podías estar de brazos cruzados sabiendo lo que sucedía en los campos de exterminio. Algo tendrías que haber hecho también. Esto queda para la polémica, pero
bueno,
qué bueno.
Bueno, es como lo de Pearl Harbor,
sí,
que dicen que lo sabían y todo eso.
No,
es que yo tampoco creo que los aliados
no
supieran.
Eso es como que las Torres Gemelas, no había ningún judío y tal.
Lo que dices tampoco se puede.
No, sabe. Sí que se sabe, te lo digo yo. Además, con el último ensayo que me he leído, que es el de el desembarco de Normandía visto desde la perspectiva alemana, también aparece. O sea, hay documentos y tal. Claro, no, pero esto no es una conspiración de tal, no. Se sabe. Se empieza a saber, hay documentación y tal, y dicen, oiga, aquí estaba pasando esto, ya, pero tenemos que dedicar todo el esfuerzo bélico a destruir la industria alemana y a destruir las tropas alemanas porque esto acortará la guerra. Y si acortamos la guerra, oye, tampoco está insensato, si acortamos la guerra, evitaremos que los campos de concentración sigan abiertos. O sea, que en las guerras, si tú siempre vas al mal menor, ¿por qué arrojan las bombas atómicas en Japón, Mon?
Hombre, para es un puñetazo en la mesa.
Pero hay otra razón. Ellos calculan que, claro, después de invadir las islas de Okinawa, lo de Iwo Jima y todo esto, la peli de Clint Eastwood, han muerto tantos americanos y han herido tantos americanos que ellos saben que en Japón están armando a toda la población civil, pero incluso con cañas de bambú afiladas, porque los japoneses no se rendían, antes se suicidaban. Y dicen, lo siguiente es el desembarco en Japón. Y ellos calculan que las muertes americanas de soldados, entre muertes y heridos, lo que se llaman bajas, van a ser de más de 1,000,000. Claro. Y dicen, ¿estamos dispuestos a soportar 1,000,000 de bajas? Uf,
más
pues,
todas las
madre
que
mía,
ya llevaban, claro.
Más todo lo que ya llevan. Y entonces dicen, no, la bomba atómica. ¿La bomba atómica? Eso fue.
Tremendo.
Arrasar ciudades enteras con mujeres, niños, ancianos, gente indefensa, gente tal.
Sin discriminar.
Entonces, en una guerra, ¿a dónde van? Al mal menor. Todo es horroroso, todo es un páramo emponzoñado, pero tú vas al mal menor. Y también das un puntazo encima de la mesa y avisas al resto del mundo de,
mira lo que tengo.
Que yo ahora tengo esto, colegas, que no se falte nadie conmigo. Sobre todo el mensaje iba destinado a la Unión Soviética.
¿De quién era el ensayo este que has dicho del desembarco de Normandía?
Jonathan Trigg.
Vale.
Es un inglés, fue oficial del ejército inglés. Jonathan, o sea, T-H,
sí,
Trigg.
Sí, sí.
T-R-I-G-G, con dos Gs. Jonathan Trigg dice, el día de visto desde la perspectiva alemana. Y este desmitifica un montón de cosas. Muy interesante, ¿eh? Lo he encontrado muy, muy, muy interesante. Y algo más de mandanga. Sabéis que este año inevitablemente las fallas van a circular sobre muchos asuntos, pero hay dos graves. Una es la Dana, evidentemente, y otro es algo muy simpático y divertido que cuento ahora para desintoxicar. Claro, aparece Vinicius. Ya sabéis que en Valencia no le tenemos especial cariño a Vinicius. Bueno, ni en Valencia ni en muchas más ciudades.
Cómo va a salir.
Claro, a no ser que seas muy de Real Madrid, incluso hay gente de Real Madrid que te dicen es una pena que Vinicius esté como una regadera. Bien. Pero entonces Vinicius, sabéis que estaba loco por el Balón de Oro y no le dieron el Balón de Oro. Entonces aparece Vinicius con el cagallo d'or. Lo del cagallo me ha hecho cantidad de gracia porque...
Eso es muy valenciano.
Claro, forma parte de nuestro humor escatológico valenciano. Entonces veréis estas fallas a Vinicius con el cagallo d'or. No está mal.
De todas maneras hay que decir que hasta donde yo sé, creo que hizo una... fue fundamental, hizo una aportación para las víctimas de la Dana muy grande.
Sí,
y movilizó,
no, Real Madrid, sí.
Y movilizó al Real Madrid, pero fue cosa...
Enhorabuena y un abrazo muy fuerte para Real Madrid.
Creo que fue Vinicius el que dijo...
Sí, aquí
hay que
pues es verdad, muy bien. Sí,
a César lo que es del César.
Pues muy bien. Y estos días se está publicando, llevamos tres días en ABC, una encuesta de GAT3, la de... che, ¿cómo se llama este hombre? Ahí no me sale el nombre. Que fue coronel en la Legión, por cierto. Ay, uno sí que es como muy espigado. Ay, ¿cómo se llama? Che, Adolfo, el de GAT3, ¿cómo se llama?
¿El de qué?
El de GAT3, el de la empresa esta de encuestas GAT3, el de los sondeos, que fue coronel en la Legión. Míramelo.
¿GAT3, coronel?
Sí, no, GAT3, empresa de sondeos GAT3. ¿Cómo sí, se llama él? Sí. Que va, que acude a varios programas de tertulias y tal.
¿Narciso Michavila?
Ese, Narciso Michavila. Narciso sí, Michavila, vale.
Es verdad.
Sí. Narciso Michavila. Bueno, pues el 82% de los votantes del PSOE y el 68% de los de Sumar apoya medidas contra los ocupas. ¿Por qué? Esto lo entiendo yo. Porque hay gente del PSOE y bastantes, por lo menos los dirigentes suelen tener un gran patrimonio, y hay gente de Sumar y bastantes, fijaros en la ministra de Sanidad ahora, que seguro que tienen pisetes por ahí alquilados. Entonces eso que dicen, oiga, que mi pisete yo no quiero que me lo ocupen.
Pero eso en la prensa en ABC venía una reflexión que sí que es cierta, que sin acceso a la vivienda, como está la vivienda, no hay clase media. Entonces hay que tomar cartas en el
claro,
asunto.
Claro, pues es que llevamos ya casi 7 años de gobierno y decir, desde el minuto tendrían que haber empezado a liberalizar el suelo, a favorecer medidas para que construyan los que saben, que son los constructores habituales, que te claro. Cagarán mejor o peor, pero son los que saben de qué va el bacalao.
Claro.
Pero como no implanten medidas sensatas y prácticas, vamos a seguir igual. Y eso es un escándalo. Pequeño detalle que os cuento, algo muy curioso. Matrimonio de amigos míos, su hija encuentra un buen curro en Madrid, su hija hizo económicas, másteres de esos súper difíciles, tal, bueno, acaba de entrar a currar en un chiringuito financiero de Madrid. Uh-huh. Buen sueldo, no llega a los 3.000 pavos, pero yo creo que eso ya es un buen sueldo, estará en 2.500, 2.800, busca piso, y acaba de encontrar un piso bastante céntrico, bueno, un apartamentito estudio, y entonces... Tú ahora haces como una especie de oposición para que te lo den. Hay tanto solicitante,
claro.
Pues claro,
sí, como,
los avales.
Como lo que pasa en Nueva York cuando
sí,
quieres entrar
sí,
en un edificio
sí,
así
pues,
con
el
solera.
El padre es abogado, la madre es médico de la Seguridad Social, o sea que tampoco tiene un gran sueldo, pero tiene un sueldo fijo, el padre es un abogado y le va bien. Entonces claro, la hija, gran currículum, contrato de trabajo fijo, empresa
solvente.
Conocida, Ringo Rango Solvente. Los padres han salido de avales.
Madre
y le han concedido el piso a la hija. Vale, entonces observemos lo que está sucediendo con toda la intervención y con todas las medidas del gobierno. Es decir, si tú eres alguien normal que no tienes esos avales ni ese curro, nadie te alquila el piso. Eso es lo que están logrando al intervenir el mercado. Que la peña que tiene un piso tienes que opositar prácticamente y demostrar que eres la repera, porque si no, no hay manera. Eso es lo que han logrado.
¿A dónde hemos llegado?
Eso es lo que han logrado.
Es que es escandaloso.
Claro, claro. Entonces, eso es tremendo. Tú pones medidas para intentar que la gente, digamos, normal, como nosotros, accedamos a la vivienda y dices, no, lo que estáis haciendo es que los propietarios te dicen, no, y que me llegue un que ocupa, y que me llegue alguien que luego puede ser vulnerable.
Está convirtiendo en gente, en gente
claro.
Vulnerable la que puede optar.
Claro, claro. Entonces ahora solo pueden optar
somos todos.
Los que tienen un gran curro, los que tienen grandes avales, los que vienen de un determinado ambiente. Y dices, muy bien, os estáis luciendo y sois el gobierno de la gente. Pues muy bien, pues seguid para adelante. Y que parece ser que hay una marca de coches eléctricos chinos que ha venido a la comunidad a sondear.
Sí, quieren quedarse aquí.
Sí, y luego se preguntaré a Adolfo. O sea, ya. Esto es muy curioso y Mona aquí lo verá enseguida. Antes... eran las empresas de Estados Unidos, bueno, supongo que ahora también de Europa, las que iban a montar sus fábricas en China, y ahora son los chinos los que nos traen sus fábricas aquí.
Claro.
¿Algo hemos hecho mal, Adolfo?
Bueno,
o no sé.
Mal o bien, depende,
pero
de los prejuicios que tengas.
Bueno, los beneficios se lo iban a China.
A ver.
Aquí se generará empleo, si al final se implantan, les daremos un poco de ayudas.
Si lo hacen aquí es porque les sale rentable, ¿no?
Hombre, claro, y porque los beneficios tú te los llevas allí.
Pero
claro.
Es que llevan cientos de millones de dólares en los últimos 10 años o de yens o de yuanes. Invirtiéndolo en tecnología, invirtiéndolo en innovación para las baterías y para los coches, por eso se han adelantado. Es que resulta que hay un parón de eso en Europa, influenciado por el parón de Estados Unidos, porque ahora quieren volver al petróleo.
Es que yo creo que es mucho mejor el petróleo que el coche eléctrico.
Bueno,
yo estoy convencido. A mí hay gente que sabe del mundo motor y me han dicho, el coche eléctrico es un fraude. ¿Tú te vas hoy a Madrid con el coche eléctrico? No. Tú no llegas del tirón. Entonces, ¿qué me estás contando? Las baterías contaminan un huevo.
Sí.
La gasolina y el diésel de hoy contaminan poquísimo. Los coches nuevos contaminan poquísimo.
Y tienen muchas teclitas los coches eléctricos. Ahora, por ejemplo, te lo coge una grúa. Ramón, te lo coge una grúa y te lo coge mal y te has quedado sin coche. Porque hace rodar las ruedas, va la dínamo, tal, total, que acaba frito.
Un momento, cuando salieron hace un siglo el Ford T, cómo iba ese coche, tal. El coche eléctrico está empezando ahora, pero si se usa muchísimo, bueno, en pocos años mejorarán muchísimo.
Oye, pues que me regalen uno y empezaré a usarlo. Pues a lo porque mejor, al precio que está.
A lo mejor te lo acaban regalando los chinos.
Pues eso quiero yo. Pues no es viva Chinamón, sí, viva Mao y el espíritu de Mao.
Exacto.
Y Xi Jinping.
Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos
de China. El pensamiento lógico conservador de que no vengan de otro país. Ahora, si es un sultán que venga,
hombre,
alfombra
si
roja.
Si
viene, ¿no?,
que dejarse el dinero, sí. Claro. Pues normal.
Si me van a dar, claro, algo, que vengan.
Exacto, normal.
Exacto.
Que ellos te quieren a ti.
Si vienes sin dinero, no queremos nada.
Que en Dubái, ¿qué hacen? Quieren a los ricos. ¿Por qué van a los ricos? Porque no pagan impuestos.
Ve tú a Dubái. Yo a Dubái no voy a ir.
Yo tampoco.
Yo no visito países donde no respetan los derechos humanos.
Yo tampoco. Pues no vayas a Cuba.
Solo,
¿qué
solo
es tu ilusión?
El único... Yo a Cuba no voy a ir nunca porque no respetan los derechos humanos.
Pero yo sé que te ilusiona.
El único sitio donde vengo a estar con gente que no me respeta como humano es aquí y eres tú.
Pues sigue viniendo.
Bueno, la excepción, ¿no?
Ya veremos.
Sí, en un momento hablamos con Adolfo del terremoto de la bolsa ayer por culpa de la inteligencia artificial china, ¿eh?
Sí.
Ahora venimos, que ya estamos ahí. Estamos ahí. Silvia, primer disparo.
Tenemos la respuesta. Es que tenía que poner este.
Pero se llama así el tema.
Sí, tenemos la respuesta.
Digo, creo que teníamos la respuesta de la IA china.
No, pero ellos tienen la respuesta. Él y ella y Lori Meyers. Hala, a bailar un ratillo.
90.